Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 2 de agosto de 2020, estamos Alessandro Leonardo y Guim Malcabar, listos para hablar acerca de las noticias de la última semana en el mundo del wrestling, cosas por todos lados, en diferentes empresas, en programas de televisión, en todo lo demás que siempre hablamos aquí en el directo. Estamos en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Guim, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos que nos escuchan. Pues bien, el mundo del pro wrestling sigue avanzando, sigue habiendo buenas noticias, malas noticias, sigue habiendo una mezcla de todo. Y bueno, he venido aquí un poco de medio improviso con un poquito de investigación rápida de algunos temas, pero espero que no importe mucho y que, bueno, no lo pasemos bien al fin y al cabo.
Sí, sí, definitivamente. Y bueno, se darán cuenta, ¿no?, que a diferencia de otras semanas estamos sin las cámaras aquí en la transmisión de directo. Es porque Guim pues no tiene cámara, ¿no? Así que podría poner yo mi cara nada más, no quiero someterlos a eso, así que no lo vamos a hacer. Pero bueno, ya habrá una próxima edición, me imagino, con Guim ya con cámara. Pero bueno, por ahora todavía no estamos en ese punto con el estudio de Arras de Lona.
Mil disculpas, de verdad.
No hay problema. Y bueno, recordarles que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entran a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. Y también recuerden que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Así que si no han podido estar el día de hoy, pues vean de poder estar otro domingo para hablar tanto en el chat como si quieren participar en una llamada, para que estén aquí con nosotros en la conversación. Y bueno, varios temas esta semana para comentar en el programa. Y uno primero que podríamos sacar aquí, del que estábamos hablando justo antes de empezar con Guim, es el fallecimiento de Mark Rocco, que falleció a la edad de 69 años esta semana. Había complicaciones de salud, al parecer, con él. Y un luchador que yo al menos no he visto mucho de él, por no decir que no hizo casi nada, ¿no? Lo que tengo yo como referencia cuando escucho el nombre de Mark Rocco o Mark Rollerball Rocco es el hecho de que fue el primer Black Tiger, ¿no?, en New Japan, el oponente de Tiger Mask, ¿no? Estudiando básicamente yo, pues, la historia de mi luchador favorito, que es Eddie Guerrero, ¿no? Sabiendo que, cuáles son los predecesores, etcétera, en el personaje de Black Tiger. Entonces me sonaba de ahí, pero siempre tuvo esta fama, ¿no?, precisamente por haber sido el primer Black Tiger, ¿no?, de pues pensar que tendría que ser un buen worker para que le den ese personaje. Siempre está su nombre como uno de los luchadores más destacados en el Reino Unido, ¿no?, por su estilo, por lo que hizo, ¿no? Sé que ahora, viendo un poco sobre él, un poco su idea era hacer un wrestling un poco más duro, un poco más creíble, ¿no?, del wrestling más flashy o un poco más como de espectáculo que había en Reino Unido para esa época en la que él pues empezó a luchar. Así que tenía esa referencia nada más. Más temprano vi un combate de él con Dynamite Kid que me pareció muy bueno. Así que bueno, eso es lo que sé yo de Mark Rocco, que no es demasiado. Pero no sé si tú has visto un poco más de él, Guim.
Sí, he tenido oportunidad durante bastante tiempo de poder revisitar cosas de Marroco. Principalmente, me disculpo porque mi conocimiento llega hasta las cosas que he podido ver en Japón, ¿no? En la escena británica sé que va buena gente como William Regal, Chris Hero, Cole Cabana, que pueden hablar del impacto de Marroco en la escena británica, pueden extenderse durante gran tiempo hablando sobre la influencia. Creo que Riga le dedicó un hilo largo en Twitter. Y es eso, una de esas figuras, Marty Jones, toda esta gente de la época que empezaron a dar fuerte con un estilo más rápido, más innovador, más rápidamente técnico, si se entiende bien lo que quiero decir, con más llaveo rápido, eso de, como tú decías, más flashy, más más para dar espectáculo que para estar en un trabajo ahí centrado, ¿no? Era más...
Sí, básicamente lo que quería Rocco era como hacer que parezca más real la pelea, ¿no? Uh-huh. Más que hacerlo como que un show, digamos.
Uh-huh. Y sí, bueno, el Rocco destaca por una gran carrera en el Reino Unido, donde llevó algunas rivalidades de Japón con Keiichi Yamada, también Yushin Sanderleger, tuvo encuentros allí, si mal no recuerdo. Y eso, su trabajo en Japón fue interesante. Él llegó en torno a recuerdo que era antes del 1980, no recuerdo si fue en 1979, pero no llegó precisamente a New Japan, llegó a otra empresa, IWE, y luego más tarde, por X cosas del destino, terminó llegando a New Japan y allí sí tuvo una carrera más extensa. Como un buen trabajador, pues veían que tenía la capacidad suficiente y el compromiso como para seguir trabajando en New Japan. Entonces le dieron el personaje de Black Tiger. Black Tiger como intentando adaptar todavía el tema de Tiger Mask. Empezó con la rivalidad de Satoru Sayama y desarrolló su carrera. Eso, al principio tenía encuentros contra gente como George Takano, que en aquella época hacía el personaje de Cobra y bueno, otra gente así. Luego empezó a desarrollarse más, tuvo más tiempo para otras rivalidades, más técnicamente. Y hubo un despliegue de buenos encuentros contra talentos, ya digo, reconocido Fujinami, Chono, Muto, Nobuhiko Takada. Creo recordar que con Takada tuvo un par de encuentros que acabaron, creo que uno acabó en descalificación, va bueno. ya digo, pero lo más destacado es el trabajo con gente como Sayama, Liger, Gran Hamada. También contra los hermanos Hart, con Brett y Owen. Uh-huh. Shiro Koshinaka, Dynamite Kid, va bueno, toda esta gente de la época, ¿no? Y el estilo ayudó a afianzar ese trabajo que ya empezaba a vislumbrarse, ¿no? Con Dynamite Kid, con Tiger Mask, que era ese estilo más Junior Heavyweight, esa impronta que conocemos como hoy en día como el estilo Junior Heavyweight, esa cosa que luego terminaría materializándose un poquito más fuerte en la Super J-Cup del 94. Pero eso, durante la etapa de los 80 estuvo trabajando, creo que fue su última etapa sin a gran nivel profesional. Y ya digo, una auténtica referencia, marcó a gente como Eddie Guerrero, tú comentabas, Rocky Romero también, y mucha gente, y una auténtica figura, una auténtica leyenda. Ya digo, recomiendo esos encuentros, sobre todo si podéis encontrar algo de Satoru Sayama, Yushin Sanderleger, o uno que, ay, que no me acuerdo la fecha, de uno con Owen Hart, que estuvo bastante bien. Pero el caso es que tenéis buen material. New Japan World, por ejemplo, ahora creo que tiene una lista. Bueno, creo que Lariato, si no conocéis, Mr. Lariato en Twitter, señor Lariato, no sé ya por cuál va. Pero también puso una lista de sus encuentros más destacados en New Japan. Así que, bueno, tenéis manera de buscar cositas de él y recordarlo, que siempre es un gusto ver a la comunidad recordando a un grande, y lástima que tenga que ser en estos momentos, ¿no? Cuando fallecen, pero está bien que la comunidad de Pro Wrestling, tanto fan como los luchadores, puedan dedicarle un momento y recordar a un grande, recordar un gran trabajo y que no quede en olvido.
Sí, es una buena forma de aprovechar pues esta circunstancia para ver combates, ¿no? De pronto animarse a ver algo de él. Yo, como les digo, en YouTube encontré hace un momento más temprano ese combate con Dynamite Kid, que estuvo bastante bien, y seguramente hay más material para encontrar por ahí. Así que es algo que uno puede animarse a hacer ahora, pues pensando en Mark Rocco, ¿no? Para recordarlo un poco. Y bueno, otras cosas antes de avanzar, ¿no? Acá me están comentando en el chat ya la pregunta de si vamos a hablar de Token Shopamania. No lo he visto todavía. Ya compré el show en Fight TV, ¿no? Pero ayer pues tuve actividades extracurriculares que me impidieron ver el show a la hora, así que lo voy a ver hoy, ¿no? Como debe ser, voy a pedirme algo para comer, para tomar, y lo voy a ver, pues, como debe ser, ¿no? Token Shopamania. ¿Tú estás interesado en ver el show? ¿Te ha llamado la atención o para nada, Gin?
He visto cosas, he visto algunas cosas. Hay gente que interviene que no me no me interesa nada para verlo, pero bueno, intervienen. Y hay un regreso que me ha hecho especial ilusión. Visto el Boneyard match, Boneyard. entre Chad Tupati y Sex Ferguson. Y está gracioso. La verdad que si pueden seguir produciendo este contenido, pueden hacerse algo distinto que, por lo que he leído en entrevistas de Carr y de Doc Gallows, eran lo que intentaban hacer, ¿no? Intentaban hacer algo suyo, distinto, y bueno, si pueden mantener, aunque sea hecho una marca de comedia de locura, me parece interesante.
Sí, básicamente lo que pasa, según han dicho en entrevistas, es que Gallus está obligando a sus amigos a hacer esto, y en caso de que sea exitoso, va a hacer más, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Con las ventas de Token Shop Mania. Y bueno, algo que también pasó esta semana, estuvimos comentándolo un poco en Florida Vice, pero que ahora pues nos podemos dar un poco más de espacio para hablarlo, es lo que pasó con Excalibur, ¿no? Y que salieron estas promos de hace años de él cuando era luchador, ¿no? Haciendo ahí alguna promo, siendo heel, utilizando una palabra no racista. Y parece que por el hecho de que lo sacó alguien por ahí, ha habido una especie de represalia, o al menos la empresa ha querido tomar precauciones o qué sé yo, y ha sacado Excalibur de televisión, al menos por esta semana. No han dado una declaración formal que yo haya visto, ningún tipo de comentario por parte de un directivo de la empresa al respecto, pero se puede suponer que tiene que ver con ese asunto, ¿no? Lo cual me parece ridículo, ¿no? Como ya lo decía en Twitter también, el hecho de que, o sea, alguien ha sacado, ha rebuscado algo del pasado para hacerle daño a alguien que ahora está teniendo éxito, como es Excalibur, ¿no? Eso primero. Segundo, que es dentro de un contexto que ya sabemos todos, el kayfabe, ¿no? La ficción, es un personaje, no es un comentario de él suyo, o sea, como si hubiera... Como el caso de Sammy Guevara, ¿no? Que también uno de pronto puede evaluar si fue merecedor de un castigo como el que recibió, pero fue algo que él dijo siendo él mismo, ¿no? En una entrevista o en un podcast, hablando él como él, ¿no? Como persona. En el caso de Excalibur es un personaje, es hace años... A lo que ya se habló en su momento, incluso él lo mencionó en algún lugar, hablando de que, bueno, era parte de una historia, que le parece que no debió haberlo hecho. No ha habido ningún problema con un luchador que le haya recriminado el haber hecho esas declaraciones o haber hecho esa promo de esa manera. Pero ahora, porque alguien lo saca, pues hay esta consecuencia, ¿no? Y lamentablemente no tenemos Excalibur en televisión, que es mi comentarista favorito ahora mismo de todos los que veo en el wrestling. Y pues su falta se hizo notar, pero... Veremos cuánto tiempo está fuera Excalibur ahora en Dynamite.
Y también en Dark, donde hace un buen trabajo con Taz. Me encanta la pareja Excalibur-Taz. Son los dos comentaristas que mejor se lo pasan en el negocio, creo. Porque, madre mía, qué química tienen. Cómo responde uno con otro es magnífico. Y sí, es un poco... El tema es un poco curioso, ¿no? También esto fue con una rivalidad con Human Tornado, ¿no? Allí esos primeros años de Pro Wrestling Guerrilla. Creo que recordar que fue en PWG, ¿no?
Me parece que
la
sí.
Promesa. Uh-huh. Y fue con Human Tornado, y Human Tornado se ha mostrado a favor de Excalibur. Ha dicho no pasa nada y está defendiéndole ahí en Twitter. Y bueno, la situación, la verdad que no se sabe muy bien en qué punto está. Hay rumores que dicen que lo han suspendido un mes, hay otros que dicen que él pidió no estar en el show de esta semana y a lo mejor eso se toma un tiempo. Hay otros que dicen que incluso se le acaba la carrera ya de comentarista, lo cual me parece ya excesivo, totalmente excesivo, pero bueno. De verdad, hay un punto en el que, además, hecho lo que tú decías, se comentó hace un tiempo, pero salió como hace, recuerdo que lo sacaron como hace un mes, hace cosas así, otra vez, y ahora han vuelto, y esta vez parece que se ha tenido más fuerza. No es excusar el comportamiento, obviamente estuvo mal, pero entiende que es un contexto distinto, que es una etapa distinta, que no había tanta sensibilidad y concienciación como hoy en día. Y eso, totalmente la gente cambia. Y Excalibur no veo... Claro está, no lo conozco. No puedo decir no, pero hay otra gente, hay otros luchadores que son horrendos, peor, 20.000 veces peor, y que, bueno, estaban ahí campando a sus anchas, ¿no? Están ahí tranquilamente y, bueno, curioso la situación,
claro,
en el mundo.
Pero, o sea, hay gente hay gente que lo conoce en persona, cuando habla de Excalibur, habla, pues, de buena manera,
sí,
siempre, ¿no?
Manera positiva, es un tipo aparte, que ha estado ayudando a bastante gente, estuvo ayudando a Sonny Kiss, creo recordar, también había colaborado con él, pero bueno, distintas cosas que eso, simplemente una cosa del pasado que yo no entiendo cómo estas cosas, parece que eso tienes que ser el puritanismo, no puedes haberte equivocado nunca en tu vida, no puedes haber hecho una tontería de que un momento te parecía edgy, que te parecía así para provocar un poquito, ¿no? Para, no, venga, voy a dar que hablar, pues, provocando con un lenguaje más abrasivo, con insultando, haciendo... Parece que no... Eso, tienes que ser una persona completamente perfecta, pulcra y pura. No sé, hay algunos momentos en los que... estas situaciones me superan y eso, con esto de Excalibur, en principio es que no me parece tanto para sacarlo tanto de tan desproporcionado, no sé.
No, para nada. O sea, ni siquiera estamos hablando de que de pronto era racista cuando era más joven y ahora ya no lo es, ¿no? Es que en su momento hizo un personaje que dijo una palabra y seguramente ahora ya le parece que eso no debería hacerse, ¿no? Pero no es totalmente diferente.
Y también en el momento, también Kevin Steen, bueno, ahora que vino en WWE, también lo decía, la N-word. Y no sé, no he visto tanto ir a cuchillo contra Steen como con Excalibur. Entonces me parece la situación, no sé, ¿qué se está intentando lograr con esto? Hay muchas ocasiones que esto, en gente del negocio sacan trapos sucios, sacan cositas así de gente que tienen un poquito de éxito pa joderse. El pro-wrestling detrás de escenas así de mierda. Y no sé, me parece una de estas situaciones. Hay otra más reciente de gente pisoteándose. No puedo comentar, pero sí, de verdad que... es tremendo todo esto. No, espero que vuelva a Excalibur próximamente y que lo tengamos ahí haciendo lo suyo, que comentar y darnos un entretenimiento que pocos comentaristas pueden hacer.
Y ya que estamos hablando de AEW, quitémonos un par de temas también que tenemos por aquí. Por ejemplo, hemos visto esta semana que llegó Matt Cardona a AEW, ¿no? Y parece que su contrato con la empresa es de corta duración, unas cuantas apariciones nada más. No sé si vayan a repensar esto de darle más tiempo. Tal vez dependerá de su performance, ¿no? Dentro de los programas. Pero bueno, ahí está Matt Cardona y a ver si ahora, salido de este yugo, ¿no? En el que lo ha tenido WWE por años, si puede demostrar algo más, ¿no? Porque hay que recordar, ¿no? Más allá de lo que uno recuerde de Zack Ryder, ¿no? De la silla de ruedas que lo bota Kane a un lado del escenario, ¿no? Y las tonterías que le han hecho hacer durante su carrera. Él, cuando hace que lo pusieran en televisión, de manera regular, él se puso over por su cuenta, ¿no? A través de internet, haciendo promos, haciendo videos básicamente que son como Vindy Elite ahora, pero en su época. Y era un tipo que tenía ese carisma, ¿no? Que tenía un seguimiento de fans bastante leales, así que es totalmente capaz de ponerse over, pero por la forma en la que lo han llevado en WWE, lo hemos visto siempre como que limitado, ¿no? Y a ver si ahora, hay que verlo todavía con dudas, pero quién sabe si ahora, estando pues más a sus anchas, ¿no? Con más espacio para hacer cosas, puede llegar a ser algo mucho más importante de lo que fue hasta el momento, ¿no? Habría que ver cómo se desenvuelve, pero veremos con Matt Cardona.
Hay un detalle que quería comentar que me pareció, relacionándolo con los resultados económicos de WWE del trimestre, que cuando lo estaba revisando me hizo gracia resaltar. Creo que era la primera vez que WWE, los seguidores en redes sociales que tienen, porque ellos hacen una cosa muy divertida, ¿no? Cogen seguidores en redes sociales, cogen los seguidores suyos de sus propias redes sociales y también cogen los de todos sus talentos y los enmarcan todos juntos, ¿no? Y dicen, tenemos 200 millones de seguidores en Twitter. Y es como, no, coge uno, otro, y así hace una cifra enorme. Esta ha sido la primera vez en un informe trimestral que han perdido un poquito, han perdido como eso, se ha notado una bajada, un leve descenso de seguidores en redes sociales. Y el motivo es, claro, coincide con que han echado a gente como esto, como a un montón de talento, pero sobre todo han echado a alguien como Ryder, que también tiraba bastante gente, que era en su día llegó a ser el luchador con más seguidores, creo recordar, en Twitter. Fue algo locura aquella época, 2011, 2013 fue cuando el entierro, cuando todo lo de Kane y Cena, ¿no? Más o menos, ajá, creo recordar.
Me parece que sí.
Y en esa época hizo un boom tremendo. Y claro, ahora que se ha ido se ha notado un poquito esas pérdidas en redes sociales. Cardona me parece un talento correcto. No sé cuánto puede demostrar en el ring, porque esto de la burbuja WWE, ¿no? Están tanto tiempo ahí haciendo lo suyo, haciendo exactamente lo mismo, tienen que hacer las mismas caídas que todo el mundo, tienen que pegar como el resto del mundo, tienen que hacer lo mismo que el resto del mundo, no tienen nada de personalidad, y estaría interesante ver qué puede llegar a hacer. Igualmente, cuando me interesa más qué puede hacer de cara a micro, si puede desarrollarse más, que creo que es su faceta más fuerte. Pero igualmente mi primera reacción cuando lo vi fue, madre mía, se ha puesto cuadrado. no he recordado tan grande a Cardona, no sé si tú tuviste la misma impresión de verlo así, tan enorme, pero se ha puesto fuerte.
Es que los luchadores ahora, cuando han sido despedidos, no tienen que salir a trabajar, pues, ¿no? Entonces me imagino que se dedican al gimnasio. También has visto a Heath en Impact Wrestling cuando llegó. Ni siquiera en Impact, volvió a Raw a luchar con Drew McIntyre, ¿no?
Sí, se le ha visto también más fuerte. Uno tiende a eso, tiende a pensar primero los famosos zumos, ¿no? Los famosos esteroides. Pero bueno, Zack ha salido a explicar que tiene un entrenador personal, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, adelante. Le doy el margen de la duda. Digamos que sí, que aprovecha el confinamiento mejor que nadie. Y ha sacado más músculo. Sí, una incógnita interesante también ese contrato y ese contrato por apariciones, y de verdad que es curioso. No me llama excesivamente la atención, pero puede ser curioso ver cómo lo enfocan, qué pueden hacer con él. Pero claro, también tienen 20 talentos con los que tengo ganas de ver qué pueden hacer con ellos, así que no sé si es el momento, especialmente para alguien como Matt Cardona, pero entiendo que eso trae a un montón de gente de redes sociales, trae potencial de hacer cosas, y si veo la decisión de al menos ofrecerle este primer contrato, y sobre todo eso, no amarrarlo de primera, ¿no? De un contrato por apariciones. Si te gusta esto, sí, si no, no, y así que le permita además eso, un poquito de margen, un poquito de que haga otras cosas, de que, no sé, que vaya a Impact y tenga algo con ¿cómo se llamaba Hawkins en la escena independiente? Brian Myers.
Sí, sí.
Que tenga algo con Brian Myers, no sé. Algunas cositas sin que le permitan quitarse esa burbuja de WWE que ya hemos visto a otra gente, que es que les ha afectado, les ha afectado totalmente. Veas el ejemplo que tengo en la cabeza, Kenta, ¿no? Que todavía sigue intentando quitarse un poquito ese óxido, ese tengo que ser como WWE. Hay mucha gente que eso, que les cuesta más ese paso de intentar, sobre todo con talentos que llevan tanto tiempo como Ryder, que lleva más de una década casi 15 años, podría decirse, o en WWE, bueno.
Y que ha hecho toda la carrera ahí, ¿no? Desde tremendo. Que básicamente debutó.
Sí, sí, prácticamente. Y bueno, a ver qué, de qué es capaz y si en AEW pueden hacer algo interesante. Y en, no lo veo como campeón TNT, pero bueno, al menos una rivalidad, un algo. A ver qué, qué puede ofrecer. Este es el momento de que de demostrar cosas, de demostrar que es algo más que lo que nos mostraban destellos en WWE, de cuando le dejaban de lo que podía hacer, y a ver qué puede demostrar ahora.
Y otro que ha llegado a AEW recientemente es Eddie Kingston, que tuvo una gran promo, un gran combate con Cody por el título TNT, y eso ha llevado a que finalmente le ofrezcan el contrato con la empresa, así que lo veremos más regularmente ahora dentro de la programación de AEW. Muy bien por él, ¿no? Creo que no sé si habría sido la idea a priori, ¿no? De llevarlo y de pronto ya con esa idea de a lo mejor le ofrecemos un contrato, ¿no? Si no es así, solamente con la promo que hizo y con el combate, si se ganó el contrato a fuerza, me parece que es pues merecido, ¿no? Porque lo hizo muy bien. Y veremos qué hacen ahora con Eddie Kingston en AEW, ¿no? Es un personaje que es muy interesante también, dependiendo de cómo lo utilicen, y a ver qué provecho le pueden sacar.
La noticia que más feliz me ha hecho la semana, el ver a Eddie Kingston contratado, principalmente por eso, por han sido muchos años de sacrificio en Kingston, de ser, si no el mejor de los mejores talentos que hablaban, que podían hacer una promo en la escena independiente. Buen talento en el ring, con gran conocimiento y con cosas que aportar. Y cualquier empresa que se lo llevara era una ganancia. Creo que hizo un tryout con WWE en 2016. No sé si me estoy confundiendo de persona, pero es una pena que nunca fueran con él, nunca apostaran por él, porque es eso, uno de esos talentos que, bueno, tiene en su contra ahora mismo la edad, ¿no? 38 años creo, casi 40. Pero es el mejor momento para muchos luchadores. Y para alguien como Kingston veo que tiene un buen momento, tiene una todavía está en su mejor, no quiero repetir la palabra momento, pero está físicamente bien, puede hacer cosas interesantes todavía. Y es la época de aprovecharlo, de sacarle todo el jugo que pueda ofrecer Kingston. Es que lo recuerdo tantas cosas en la escena independiente, de estar ahí tanto tiempo, de estar siendo tan destacado. Con NWA en el último año también ha sido de lo más entretenido. Cada vez que salía tenía momento al micro, cada vez que tenía esos encuentros con Homicide. Me hizo interesarme por sus encuentros, hasta cuando tenían delante a los hermanos, ¿cómo se llamaban? Dane, ya han pasado demasiadas veces, meses sin ver en WWE, pero sí, los hermanos Dane creo que eran, ya me he olvidado completamente, disculpa, pero sí, Kingston es un fantástico talento que te vende esa emoción, que te vende esa naturalidad, como habla en una promo. La que hizo en Dynamite fue tremenda, pero ha tenido 28.000 mejores en otras empresas. Y eso, tenía en principio contrato con NWA, no sé si sabe los contratos de NWA, que tienen como a, tenían como a 8 o 10 personas, creo recordar, con contrato, bueno, no a tiempo completo, era contrato a renovar por año. Y en principio el contrato de Eddie Kingston acababa en octubre. Pero bueno, como NWA está medio muerta, entonces seguramente ahí Corgan le haya dado un poquito de libertad como, y venga.
Porque dirán, pues, si no podemos darles trabajo ahora que no estamos operando, no vamos a impedirles que trabajen en otro lugar, ¿no? Sería también algo legal, ¿no?
Sí, es sobre todo eso, una oferta de gran dinero, de, de que esté en televisión nacional, de que es una pena que alguien como Eddie Kingston no esté ahí, no esté demostrando que es capaz. Alguien que sirve tanto para manager como luchador individual como luchador por pareja. Eso lo ha demostrado durante toda su carrera. Y es eso, polivalente, todas esas cosas que te ofrece. Y fantástico, no sé, la noticia que más feliz me ha hecho junto con el show de Dragon Gate de hoy. Son las dos cosas que más feliz me han hecho en la semana en el mundo de pro wrestling. Así que nada, a ver si AEW aprovecha ahora que tiene un fondo de veteranos interesante con Eddie Kingston y otro, bueno, Lance Archer, etcétera, etcétera, y con gente que vienen potentes, jóvenes como Ricky Starrs, MJF, etcétera. Tienen ahora mismo la mezcla perfecta, tienen los ingredientes para eso, un combinado perfecto, y a ver si les sale bien. Recordaba en el chat, Nehemías, la rivalidad de LAX contra OGs, en donde atropellaron, añado, donde atropellaron a un niño, no nos olvidemos.
Claro.
Donde estuvo envuelto Eddie Kingston. Sí, sí, recordable iba con, totalmente.
Iba con ese encuentro reuniones final. De la mafia, ¿no? Uh-huh. O sea, eran pues mafiosos, ¿no? Y tenían una reunión de la mafia y Eddie Kingston y Conan representaban a dos pandillas, ¿no? Así que ahí estaban.
Pero eso, nunca olvidemos. Tiene atropellado a un niño. Nadie puede superar eso.
Y bueno, estuvimos hablando, se estuvo hablando y lo hablamos aquí en el programa durante unas cuantas semanas, acerca de la despedida de Kairi Sane de WWE, que era primero un rumor, ¿no?, de que quería irse, que WWE estaba ofreciendo un puesto como una embajadora y a ver si se retiraba o no, si era definitivo o no. La cuestión es que quería volver a Japón y se ha confirmado que sí, ya se va de WWE, le han hecho una despedida también en redes, ¿no?, en la página web. Pero ha sido una despedida muy rara en cuanto a su presentación en televisión, que una semana, que me parece que fue la semana pasada, le ganó ella a Bayley un combate en televisión, lo que uno diría, bueno, conducirá tal vez a un reto por el título, ¿no? Ya que Bayley es campeona de uno de los títulos de la empresa, pero no. A la siguiente semana lo que sucede es que hay un combate de Asuka contra Sasha Banks y a la pobre Kairi la atacan en backstage, ¿no? Bayley la golpea, hace que Asuka vaya por ella a cuidar a su pobre amiga que está ahí pues siendo destruida por Bayley, y hace que Sasha gane por conteo afuera y se convierte en campeona de Raw, ¿no? Así que lo último que vimos de Kairi Sane fue a Bayley matándole en backstage y gritando por ayuda por su amiga Asuka.
No sé si en la enciclopedia este WWE de reglas aparece algo, pero no sé si se puede transferir una oportunidad titular de que envíe una carta a Kairi Sane diciendo, no, bueno, he ganado a Bayley, pero le he trasladado la oportunidad a Asuka. No sé si se puede hacer algún chanchullo así. Bueno, bajo el libro de reglas, pero nada, simplemente ideas estúpidas que me vienen a la cabeza. Sobre el tema de Kairi, una pena. Es una pena esto porque no es como si volviera a Japón a luchar, no parece que esa sea la idea. Gente que están diciendo, no, vuelve Kairi Hoyo a Stardom. Not so sure about that. No estoy muy convencido de ello, por eso, porque tienen ese proyecto de WWE en Japón. Tienen ciertas cosas que siguen en marcha a pesar de la incertidumbre, ¿no? Siguen en marcha, pero hay gente allí que todavía están parados a ver qué pasa. Y bueno, parece que ha aceptado finalmente ese puesto de embajadora, y sobre todo eso le pasa mucho a las luchadoras japonesas. Es muy habitual, bueno, no solamente luchadoras, ¿no? También mujeres japonesas que abandonan su puesto de trabajo para pasar a vida familiar, para todavía tiene esa mentalidad que aquí vemos como eso, ¿no? Bastante antigua, ¿no? Algo que ya se ha dejado en Occidente, la mayor parte se ha dejado bastante de lado, ¿no? Eso de que la mujer tenga que dejar todo su trabajo para dedicarse a la familia, a casa, pero bueno. Esto sigue pasando en Japón y bueno, al menos Kairi parece que eso era la idea en un principio. Recuerdo aquel artículo de febrero cuando se casó, creo recordar, en secreto o algo así, ¿no? Fue de la noche a la mañana. Es que digo febrero, pero es que me suena como si hubiesen pasado un año, cosas así, con todo el tema del confinamiento. Y no sé, es una situación curiosa, a ver qué pueden hacer con Kairi, con eso, ¿no? De la incertidumbre de qué significa esto de embajadora, qué significa para... Uh-huh. Bueno, veremos sí, hacia dónde conduce
¿y si viste
eso.
El video en el que hacen la despedida, creo que le hacen la entrevista final antes de que se vaya, deja ahí una frase como que la vamos a ver pronto, todavía, haciendo algo, ¿no? Algo así como que deja algo ahí como en el aire. Así que parece que sí va a estar siguiendo asociada con WWE, pero veremos cómo.
Sí, sí, la están... Además eso, esa salida en buen punto, ¿no? Ganó a Bayley, que si en el caso de que decidiese volver a WWE, podría decir, no, yo le gané a una campeona antes de irme, todavía sigo teniendo capacidad de afrontar a alguien, etcétera, etcétera, en el caso de que decidiese volver a ring, que no parece ser el caso. Y eso, simplemente un acabar en buena nota. No es lo habitual en WWE, ¿no? Cuando alguien se va, siempre hacen que pierda. Siempre me acuerdo el caso de Matt Hardy. No sé si tú te acuerdas de otros casos más recientes. Pero eso, siempre hacen que pierda. Siempre hacen que termine un poquito mal. Para que, bueno, si se va a la competencia, al menos ha perdido contra esta gente. Uh-huh. Y sí, va a quedar en ese puesto de embajador y me interesa más eso que puede salir de este proyecto de WWE en Japón, que están colocando las piezas, ya digo, con Kairi como embajadora, con Simon, Simon Kelly, perdón, conocido como Simon Kelly, que es el conocido como Simon Inoki, que es el que lleva toda esta división de WWE en Japón, barra Asia. Y sí, con un par de figuras más con las que han contactado, como Taka Michinoku. Así que, bueno, a ver qué sucede de todo esto y a dónde nos lleva. Y si termina por materializarse en algo. Y bueno, a ver, no sé, que me resulta tan raro eso. Kairi como figura embajadora, no aprovechándola, me parece que es la de los peores manejos que han podido hacer WWE, de gente con potencial y que han dicho, nada, va, bueno, podemos usarla un poquito aquí y luego ya, como es japonesa en main roster, se queda perdida, no sé. Aún así, ella parece que se lo ha pasado bien, ha tenido una buena experiencia, lo cual no pueden decir muchos japoneses en WWE, así que me alegro por ella, me alegro por la carrera que ha tenido. Y nada, y a ver... ¿cuál es el siguiente paso?
Sí, también hay preguntas, ¿no? Como la que hace aquí Skeletor en el chat, acerca de cómo será ese proyecto de WWE en Japón, viendo cómo mataron la escena británica, ¿no? Hace un tiempo, pero habrá que ver qué pasa. No creo que Japón tiene una escena bastante fuerte. Veremos qué sucede con ese proyecto también.
El problema es... No quiero extenderme sobre el tema, ¿no? Pero el problema es... Creo que lo llegué a comentar... la escena independiente de Japón no se cobra tan bien como la gente piensa. Jugando a abogado del diablo, me pongo en eso, en la situación de gente que se está matando allí por poco dinero en distintos shows independientes. Tienen que hacer varios shows al día, tienen que concatenar varios shows en una semana. Y obviamente pienso en el bienestar, ¿no?, de estos talentos. Dicen en el chat de que Japón va a WWE a fracasar. No estoy tan seguro. Es que es eso. Piensa en esos talentos que se están matando y que ahora viene esto y le ofrece un contrato como están ofreciendo en el Reino Unido, de calidad, de dinero, de puedes mantener a tu familia, puedes mantener una vida, puedes estar seguro de que vas a tener una casa, de que no te van a faltar cosas. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Desde el punto de vista del luchador, yo al menos entiendo, me pongo desde ello, y eso es algo que WWE ofrece y que el resto no, por muy grandes que sean, les cuesta ofrecer, creo que comenté el dinero que ofrece New Japan, por ejemplo, a su John Lyon, que es la que más le ofrece a gente joven, y son $400, $400 que parece mucho, ¿no? Pero porque les cubren vivienda, etcétera, etcétera, otro gasto. Pero para el nivel de vida de Japón está bajito. Es bajito, no se puede. El problema es que esa mirada del sueldo para tu familia es muy occidental. Eso no aplica en Japón. ¿Cómo que no aplica en Japón? Aplica en cualquier punto de la vida. Somos personas, todo el mundo tiene su familia, todo el mundo tiene sus incertidumbres y todo el mundo tiene facturas que pagar. Esto es así, aplica en Japón, en México, en Estados Unidos y en Reino Unido. No sé, me parece curioso ese comentario. No es tan occidental, es simplemente ser persona, vivir en este mundo y tener que afrontar una serie de cosas que, bueno, se llama vida. 40.000 yenes, no, son bastante menos. Un poquito menos, pero bueno, ya digo, eso en general es una situación que veo que pueden tener cierto impacto en el negocio. Ahora sí veo que puedan asentarse, sobre todo con el COVID, van a caer. Si hay otro, porque los datos de Japón del COVID están empeorando, están ahora mismo en una situación crítica. Justo estaba leyendo un artículo antes de empezar el show de eso, y con un posible segundo confinamiento ahí en el horizonte, al menos de Tokio, muchas empresas de Tokio lo van a pasar más y desaparecerán, y la única que se puede mantener ahora mismo es eso. DDT y Noah con CyberAgent, con New Japan y pocas más están ahí en una situación que puedan decirse financieramente bien.
Lo tenemos ya cerca, relativamente cerca. SummerSlam está a unas cuantas semanas de distancia, digamos unas 2-3 semanas. Ya se perfilan un poco los combates que vamos a ver en el show. Y uno de los principales será el de Randy Orton contra Drew McIntyre. Hubo un reto esta semana de parte de Randy en Raw. Hubo ese combate de Drew contra Ziggler en Extreme Rules, ¿no? Que no fue titular. Y al final Randy ataca a Drew con un RKO, ¿no? Así que ya sabemos que habrá ese combate para SummerSlam. Viene Randy con bastante ímpetu, ¿no? Desde el Greatest Match of All Time, ¿no? Después el haberle ganado a Big Show, qué sé yo, estar con Ric Flair. No sé, no creo que vayan a darle el título. No deberían, me parece. Creo que el reinado de Drew McIntyre está siendo muy bueno, como lo hemos comentado. Lo comentamos aquí casi todas las semanas. Pero veremos qué pasa, ¿no? Al menos como combate grande en nombres y en importancia de lo que se puede percibir, luce bien, ¿no? Luce mejor que un Bray Wyatt contra Braun Strowman, ¿no? Por el otro título mundial. Así que está bastante bien en cuanto a imagen ese Drew McIntyre contra Randy Orton.
Ay, perdón, he tenido un momentín de liarla con el micrófono. Sí, es interesante, sobre todo ver cómo han estado haciendo que el desarrollo de Drew McIntyre. Me parece que ahora el afrontarlo contra Lesnar fue la prueba de fuego, ¿no? Para dejarlo en buena posición. Pero ahora este frente a frente contra Randy es el primer, creo que podría decirse, ¿no? El primer gran reto de su reinado, porque las otras ocasiones no eran cosas que pudiera perder. No lo veía perdiendo contra Dolph Ziggler a Drew. Y aquí Orton sí se abre esa posibilidad, ¿no? Porque hemos tenido esa presentación como el mejor luchador de la historia. Hemos tenido todas esas cositas. De verdad que me duele. Me duele decir Randy Orton, el mejor luchador de la historia. Ay, Dios mío. Mentes creativas. En fin, eso es una rivalidad interesante. Randy se le ve que tiene interés, y cuando tiene interés, cuando hace las mejores cosas que ha hecho en su carrera en WWE. Y el tema es ese, Drew está en una posición interesante, Randy también, y creo que es de esas cosas que podían armar WWE, que generaran interés, lo cual es curioso, ¿no? Mirándolo hace un año, creo que eso no podría haberse dicho, pero es ahora mismo esa, una de esas cartas que tenían bajo la manga de aprovechar. Y bueno, habrá que ver dónde acaba esto. Randy Orton, el GOAT, claramente. Bendito Chávez, dice que diga lo de Randy sin llorar. El mejor luchador de la historia. Ay, Dios mío. En este momento uno necesita alcohol. Ay, bueno, en fin. Es una de esas herramientas que tenía WWE para generar algo de interés, aunque yo sigo en mis 13 de que han desaprovechado lo mejor que tenían, que para mí era la posibilidad de hacer Aleister Black contra Drew McIntyre. Me parecía que era un dream match, que bueno, dream match, me columpí ahí, una de esas posibilidades de encuentro potente, ¿no?, de WWE, de lo mejor que podrían ofrecer, y que les podría servir para eso, para sentar tanto a Drew como para Aleister, pero bueno, como Aleister lo han matado, como le han dicho, no, tú te vas con tu banda gótica, tú te vas con Tokyo Hotel a escuchar allí música, no sé cuánta gente entenderá esa referencia, pero...
Bueno, yo no. Tú te irás... Alguien habrá.
Pero... Tú te irás a otras cosas y bueno. Ajá. Uh-huh.
Sí, justamente ahora.
No sé, ¿cuánto interés te genera a ti? ¿Cuánto interés te genera a ti, Alessandro?
¿El combate con Aleister Black, ese posible combate que me dices?
Sí, bueno, también con lo de Orton.
Ah, no, bueno, lo de Randy me parece bien. O sea, creo que porque lo han trabajado bien, viene como un retador creíble, ¿no? Ha tenido buenas victorias. Es a diferencia de la mayoría de casos en WWE, cuando el retador sale de la nada y de pronto lo ponen ahí porque sí, ¿no? Es el que toca este mes. En este caso con Randy, viene teniendo buenas promos, buenos combates, buenas victorias. Y viene siendo un personaje bastante importante en televisión. Así que como el combate con Drew para SummerSlam, casi como que cae por su propio peso, ¿no? Y me parece que eso está bien. Eso te vende que es un choque entre dos luchadores que vienen en un buen momento, ¿no? Así que eso me gusta. También creo que puede ser un buen combate en el ring. Así que no tengo quejas sobre el combate. Y también justamente ahora que hablas de Aleister Black, me parece una lástima que pues la salida de Paul Heyman signifique básicamente la muerte de Aleister Black en televisión, ¿no? Espero que no sea así del todo. Por ahora parece que sí están empeñados en ponerle un freno a esta subida de Aleister Black, que venía siendo bien cuidado, ¿no?, hasta el momento. Parece que ya no. Y es una lástima porque me puedo imaginar muy fácilmente que Aleister Black sea un luchador que esté ahí en el mid-card, ¿no? Haga buenos combates, pero que se quede ahí, ¿no? Que no le den mucho más que hacer. Cuando parecía que según lo buqueaban, o según lo ponía ahí cuando estaba Paul Heyman al mando, tenía esta idea de ir construyéndolo de a pocos para que eventualmente fuera un luchador de los main events, ¿no? Que pienso que puede hacerlo sin ningún problema. Y podría incluso ponerse over, puede hacer buenos combates, buenas promos, etcétera, pero parece que no han considerado que sería su puesto por ahora. Y espero que no le pase como a Ricochet, ¿no? Que uno diría, es un tipo que no pueden arruinar y mira dónde está ahora.
El fondo de Main Event, ahí es donde recala todo el mundo. Ok, voy a poner, es algo que me he acordado ahora mismo de, ya no entra tanto en el tema de Aleister, sino en el tema de Randy Orton. Una queja que tenía, que siempre tenía al menos con el Legend Killer, que parece que lo están intentando hacer ahora, me he acordado y lo siento, voy a sacarle el tema, pero... Vamos a fijarnos en la edad de sus últimos rivales, ¿no? De sus últimos grandes rivales. Ha derrotado Orton a Big Show, a Christian, bueno, sí, se lo contamos, y a Edge, el mataviejos. Solamente en el pro wrestling, alguien que le da palizas a gente que ya no está en su capacidad, puede ser visto como alguien serio. Como alguien que diga, no, soy el Legend Killer. No, tío, le estás pegando a gente, a Big Show, que casi ni se puede mover y le has pegado con una silla, tío, ¿no? Solamente en WWE. Solamente en Pro Wrestling podría ser el mataviejo, es considerado algo así intimidante, ¿no? Es un punto que, no sé, me gustaría que si lo pudieran tratar Drew así, para quitarle valor a Orton, ¿no? En plan de, no, estás acabando con gente que pues nada, no están en su momento, ¿no? Edge viene de una década sin luchar. El otro, Christian, y fue un encuentro, fue el golpe a la zona baja y...
No, bien, es que no ves el punto. En la mitología de WWE, los luchadores antiguos son mucho mejores que los actuales, o sea... Ganarle a ellos vale mucho más que ganarle a un luchador actual, porque los actuales no están al nivel pues de las viejas glorias, así que...
Claramente.
Sí, ganar sí. Randy Orton tiene los méritos.
Comenta el chat, Randy con el gimmick de Conor McGregor golpeando ancianos en los bares. Quiero un segmento de eso, pero como hicieron con lo de Sheamus y Jeff Hardy esperándose en un bar... Randy acercándose a un bar, pegándole a viejos, diciendo, no, yo soy Legend Killer. Ay, madre mía, se nos abren tantas posibilidades de parodia. Y eso es algo que me parece curioso, que pues, tiene potencia al menos para llamar al fan de WWE, mira, Legend Killer otra vez. Pero bueno, a ver que si pueden aprovechar y no cogen otra oportunidad y la tiran por el retrete y la destrozan, como siempre terminan haciendo.
También en Raw tuvimos un pequeño pleito entre Nia Jax y Shayna Baszler, que conducirá a algo, una pelea entre ellas, me imagino. Y de ahí saldrá la siguiente retadora, supongo, al título de Raw. Y bueno, lo que me parece positivo de esto, ¿no? Más allá de que el combate en sí pues sea algo raro de ver, porque no es que Nia pues te garantice una buena lucha, pero lo que me gusta es que si Nia de pronto se toma libertades, ¿no? Es un poco brusca, Shayna le puede dar como un recibo, ¿no?
Sí. Aquí la pregunta es, porque no he visto el segmento, ¿vale? No he visto, no sigo Raw más que leer los resultados. ¿Y quién es la heel aquí? ¿Quién es la face?
Supuestamente las dos son heels, pero me imagino que si hay que elegir a una, Shayna es la más babyface de las dos.
Pero Shayna... ¿Cuál era la que se rió de que Becky Lynch estaba embarazada? Una de las dos, recuerdo que leer en Twitter de que alguna, sí. Creo que fue Shayna que se rió de que Becky estaba embarazada,
sí,
y tenía
Shayna
que dejar. Esa es la babyface.
Esa es la babyface. Esa es nuestra babyface.
Ok, no es por quejarme, simplemente me parece tremendo pensar con unos meses más atrás, ¿no? Bueno, puede ser algo curioso. Recuerdo no odiar el encuentro que tuvo Nia contra Ronda. De hecho, estuvo incluso bastante bien. Así que si Shayna puede capturar un poquito de esa magia, de al menos trabajar con Nia, de hacer algo medio que, creo que puede salvarse un encuentro... decente. Otra cosa es que no, las rodillas de Nia no es lo mismo que cuando se enfrentó contra Ronda en 2018, ha pasado por la operación, operación grave de, bueno, eso, las tenía machacadas, así que pues me genera, bueno, a ver si pueden darle algo a Shayna, pero no sé, parece una rivalidad que pueden extenderla un poquito más de tiempo, que pueden hacer, sobre todo teniendo en cuenta eso, ¿no? De que la escena titular femenina está con otras historias y no sé si ahora es el mejor momento, quizá para después de SummerSlam, bueno, de tener a Shayna, pero es que se me hace tan raro Shayna Babyface. Es alguien que es eso, ¿no? La veo y siempre la veo con cara de enfadada, entonces... Me parece perfecta para el papel de Gil, ¿no? No para otra cosa, no sé. Este es el momento en el que te quedas sin ideas, sin talentos y decides, bueno, ¿qué podemos hacer para salvar la situación? No sé qué te genera a ti, Alessandro.
Sí, o sea, me parece como es diferente y los estilos pues pueden chocar y dar algo al menos atrayente, ¿no? En caso de que pues Nia pueda usar su estilo bien. Creo que puede salir algo ahí interesante, pero ya veremos, ¿no? No me genera tanto hype, pero ahí está. Al menos algo nuevo, ¿no? Esto, sobre todo ver a Shayna ahí, después de que estuvo tanto tiempo negada en televisión, en la programación de WWE, me parece bien porque eso puede dar pie a que haga otras cosas, ¿no? Pero ya veremos qué deciden hacer con esta rivalidad, si la alargan o si es un combate nada más, ya veremos. Y una cosa que quería comentar aquí, ¿no? En relación a lo anterior, que me parece algo muy acertado para destacar, es que, claro, Randy Orton es el mataviejos, pero como la audiencia de WWE está por encima de los 50 años, genera hit con la gente que lo ve, ¿no? Dice, ¿cómo está matando acá a los veteranos? No tiene que respetar a los mayores.
Esos señores mayores yendo, le da igual el COVID, van allí al Performance Center ahí enfadados. No, voy a acabar con Orton. Con el bastón en la mano. Le voy a enseñar quién es el mataviejos. Gran idea.
Y bueno, también tenemos ya para SummerSlam otro combate, porque esta semana Andrade y Ángel Garza ganaron un combate para convertirse en retadores al título de parejas de Raw, venciendo a Cedric Alexander y Ricochet y a los Viking Raiders, lo cual estaría bien, de no ser porque la semana anterior los Street Profits ya vencieron a Andrade y Ángel Garza. Pero bueno, así buquea WWE.
Gran buqueo, ¿no? No sé, sinceramente, ¿qué quieren hacer con toda esta, con lo que les queda, ¿no?, de división por pareja? Porque realmente, ¿qué tienen de división por pareja, Raúl?
Bueno, aparte de los mencionados, Cedric Alexander, Ricochet, Viking Raiders, ¿quién más está como pareja en Raw? Humberto Carrillo y Aleister Black no eran pareja fija. No se me ocurre nadie más, a menos que venga Akira Tozawa con un ninja, ¿no?
Con el Big Ninja. ¿Dónde ha quedado eso, el Big Ninja, por favor?
Ni idea.
Trajeron, ¿ves? Las oportunidades perdidas. Ya, tuvieron, fue contra los Street Profits, ¿no? Tuvieron el careo con el Big Ninja de por medio. No sé si alguien de USA le dio por ver el show y dijo, no, puede ser un poquito ofensivo. Vamos a retirar al Big Ninja, ¿no? Ay, no sé qué diablos pasó, pero ¿por qué desechar esa idea? Ya que vas a la locura, ¿por qué no? Bueno, en fin, no sé, me parece que entre la situación como está, entre la merma de la división, que ya hemos visto eso, no sé cómo andará SmackDown de equipos, pero me parece que también tiene un descenso de interés de equipo, al menos eso he visto, ¿no? No, tampoco tienen nada sin...
Sí, bueno, ahora que New Day se ha ido y que no están los Usos en activo, a quienes les quedan, ¿no? Bueno, aparte de Cesaro y Nakamura, que son los campeones, Lucha House Party, está, bueno, Missy Morrison, si los quieres usar como pareja ahí en la división, Heavy Machinery, pero no pelean como pareja ahora porque está Otis por su lado, así que no los vemos.
Iba a decir los Colón, pero los despidieron también, ¿no?
Sí, también. En Puerto Rico están los Colón. Después, ¿quién más? Creo que nadie más. Siempre, no se me ocurre.
Siempre eran la vieja confiable tener ahí a los Colons. No sé, era como, bueno, ¿qué puedes hacer? Vamos a hacer algo con los Colons.
Y no sé si te acuerdas.
Cada X tiempo.
No sé si te acuerdas que hace unos cuantos meses, digamos, había un proyecto de poner a Shane Thorne y a el compañero de Brandon Vick, creo, en televisión.
Sí, Brandon Vick.
Y ahora ya no existe. Sí.
Magnífico. Este es el buqueo con coral, de que todo el mundo dice algo y luego al final Vince dice no. Dice, oye, mire, tenemos a esta gente. No, pues no sé, me parece totalmente perdida toda esta situación con la división por pareja. Me parece que tienen perdido completamente el foco. Y bueno, lo que tiene, ¿no? Quiero decir, también es complicado buquear cuando no cuentas con gente con la que en principio había planes, ¿no? Creo que había planes para IOP, para hacer algo. Bueno, había gente ahí que ahora no pueden, no tienen nada. Y de ahí quedan estas rivalidades tan rápidas, tan de la nada, tan, bueno, vamos a formar gente así, vamos a hacer algo. Situación de eso. Bancarrota creativa, pero hay que entender las circunstancias.
Y bueno, hablando de cómo buquear al talento joven, ¿no? Volvió hace unas cuantas semanas Mustafa Ali y esta semana murió contra Bobby Lashley. Así que, bueno, no lo están cuidando mucho, que digamos. No creo que tengan proyecto de cuidarlo, más allá de su primera aparición, ¿no? Y luego, pues otra vez pasa a ser parte del montón, el pobre Mustafa Ali.
¿Cómo puede ser alguien con la capacidad de Micro, con la capacidad de desarrollarse como Ali, de... Es un tipo que me parece el pack completo, ¿no? De que puede ser ese underdog perfecto que en ocasiones tanto les encanta y no lo, y lo dejan para que lo destrocen en 2 semanas. No sé, de verdad. Estas son las cosas. Intento, de verdad, intento para los que nos escuchan, intento no sonar demasiado hater, pero es que estas son las cosas que terminan quemando a uno, bueno, aparte de otra, de todo este tema de WWE, pero cuando ves a alguien como Ali, que tú dices, perfecto, ¿no? Es el tipo ideal, tiene lo tiene todo, es el pack completo, tiene una presencia, tiene una identidad así visualmente destacable, que es algo importante, ¿no? Una de las cosas por las que triunfó alguien como Shimo era porque era perfectamente identificable visualmente, además era eso, ¿no? Era alguien que daba para figuras, ¿no? Daba para cosas así, que bueno, son otras cosas extra alejadas del pro wrestling, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Y Ali me parece que es un tipo así que pueden explotar en distintos aspectos y que por alguna cosa de esta vida nadie dice, no, venga, vamos a dejar que tenga tiempo. Espero que esto con Lashley, con lo de Hurt Business, pueda llevar a algún lado. No sé si lo de Hurt Business intentarán llevarlo hacia más adelante, porque también queda el regreso de Apolo, ¿no? Porque todo esto era por la rivalidad con Apolo, y como Apolo pilló COVID, quiero recordar, salió la noticia. Pues bueno, cuando vuelva Apolo, que creo que podría volver ya para SummerSlam, creo que si no ya tendría que estar, pasaría ya casi un mes. Pues no sé dónde acabará esto Ali, si es usarlo de relleno, ya esta gente, Alexander, etcétera, de relleno, no sé, de verdad. Me produce toda una sensación de eso, de intentar tirar hacia adelante con la situación. Dice, bueno, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, vamos a hacer esto. No tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a intentar justificarlo. Y esa sensación de intentar improvisar se nota demasiado y no sé, es una pena, ¿no? Que alguien como Ali, espero que me equivoque, ¿no? Y que de pronto diga, no, vamos a reenfocar a Ali, vamos a hacer que pueda tener ahí su huequito en una posible órbita titular por el campeonato de Estados Unidos, pero ya hemos visto cómo han usado de manera similar a gente como Alexander y como Ia Ricochet y como están ahora. No sé. No, ya digo, mi opinión de hater. ¿Cuál es tu opinión, Alessandro, de más fan del programa, al menos de seguidor?
No, estoy de acuerdo porque... Por eso lo mencionaba, ¿no? Creo que Ali, al igual que tú, tiene mucho potencial para hacer muchas cosas importantes. Si lo cuidan puede ponerse muy over, es bueno en promos, bueno en el ring. Pero... el hacerle, o sea, no cuidarlo en el buqueo, ¿no? De pronto que regrese y ya hacerlo nuevamente parte del montón, ¿no? Como le pasa a tantos. Me parece que es una oportunidad desaprovechada y que sería fácilmente, que podría ser fácilmente llevada de otra manera, ¿no? Tenemos un grupo, que si hay un grupo, hay siempre un eslabón débil, ¿no? Al que de pronto pueden darle derrota sin que se afecte la credibilidad del grupo en completo. Sí. En ese caso, Shelton Benjamin, que es un luchador que me gusta mucho, pero ya pues ha pasado... como que su mejor época, ¿no? Y no tiene la credibilidad que tiene Lashley, sobre todo, y MVP ahora que tiene el título de los Estados Unidos, ¿no? Supuestamente. Podría haber sido Shelton contra Ali para que Ali le ganara y seguir con esa historia por ese lado, ¿no? Cuidando a Ali. De pronto luego vuelve Apolo, que se une a Ali y ya se enfrentan como grupo, ¿no? Pero bueno, es el problema que no cuidan a Ali.
Creo que parece lógico, ¿no?
Claro, claro.
Porque sí, es que parece lógico la programación.
Es lógico
que uno
si
dice.
Lo quieres, si quieres cuidar al luchador. Si no te interesa, pues no.
Ese es el resumen.
Y me gusta ahora. Hay un comentario aquí, ¿no? Que quiero destacar para el programa. Que es. Carlos Paucarpura preguntaba, ¿no? ¿para cuándo la joven promesa Kane, ¿no? Hablando de jóvenes promesas. Y le respondía a Nehemías que es alcalde de Knoxville y que, por cierto, en su alcaldía ha prohibido el uso de máscaras, ¿no? Que me parece muy hipócrita de parte de Kane, ¿no? Que prohíba máscaras, pero me imagino que, como en su carrera, es una etapa, ¿no? Luego volverá la máscara.
Prohíbe las mascarillas para empezar a repartir, para que la gente compre en www.com las máscaras de Kane para todo Knox, todo el condado de Knox con gente con máscaras de Kane. Ese es el maravilloso sueño.
Bueno, pasando a hablar de SmackDown, tuvimos un combate por el título intercontinental entre AJ Styles y Gran Metalik, que estuvo bastante bien, ¿no? Recordando un poco la época en la que Metalik, pues, era un luchador importante, ¿no? Lamentablemente no lo es ahora. Pero, bueno, si uno recuerda combates que ha tenido en New Japan, ¿no? En el mismo Consejo Mundial, pues está para ese nivel, ¿no? Y tuvo un combate bueno con AJ Styles por el título. Al final AJ gana, ¿no? Obviamente, pero estuvo bien, tuvo una buena actuación. Y después hubo un ataque de AJ a Lince Dorado, que uno puede pensar que a lo mejor va a conducir a un reto de Lince contra AJ. Pero parece que más bien lo que sigue para Gran Metalik y Lince Dorado, por un segmento que hubo luego en el programa, es que parece que serían retadores al título de parejas de Cesaro y Nakamura.
Hablando de talento desaprovechado, ¿no? Cuando leí eso, ¿no? AJ Styles contra Gran Metalik, dije, oye, mira, puede salir algo curioso, voy a ver qué puede salir de esto. Vi el encuentro y dije, ya está. No sé, me parece la manera de no explotar a alguien como Máscara Dorada, ¿no? Que ha sido talento fantástico, es un tipo con un talento increíble, que puede hacer cosas muy interesantes, que en New Japan no lo aprovecharon bien, que llega a WWE, tampoco lo aprovechan nada, y parece que tiene oportunidad, dice, no, bueno, va a tener una lucha por el título intercontinental. Y no lo aprovechan. No sé ya cuál es el maldito momento para que Metalik tenga, para que eso, Metalik barra Máscara Dorada tenga su gran actuación, ¿no? No sé qué te pareció a ti, pero a mí es que fue tan blando, fue tan simple, tan reglamentario, tan vamos a hacer tal, tal y tal, no nos vamos a liar mucho y ya está. Y no sé, me frustro con estas situaciones y de verdad que me gustaría que hubiera un buen aprovechamiento, pero tremenda, tremenda decepción. Y eso que había leído gente que había dicho que había sido un tremendo encuentro, había sido algo destacable, había sido, y yo lo vi y dije, no sé. Tampoco quiero ser el su normal aquí, ¿no? Que va de erudito, de ser no, ojo, dos estrellas y media. Pero de verdad no me convenció y me parece que hay otras cosas que podría hacer WWE para explotar a gente, sobre todo como Lucha House Party, gente con mucho talento que me parece que no los aprovecha más que para hacer sus cuatro tonterías. Y bueno, eso, ya he soltado un poquito de odio.
Y bueno, otra cosa extraña en el show fue que tenemos ahora este reto de parte de King Corbin, ¿no? Que está poniendo como que una recompensa por quien mate a Matt Riddle, básicamente. Y el que ha respondido, bueno, porque primero él se lo encontró en backstage y le habló, fue Shorty G, que le dijo, oye, mira que tú mereces mucho más, qué sé yo, un poco que le hizo pues la charla, ¿no? Para convencerlo. Y finalmente, luego en el show, Shorty G atacó a Matt Riddle y se fue con King Corbin, así que no sé si vayan a hacer un grupo ahora, si vaya a ser su súbdito, ¿no? El súbdito del rey o qué sé yo. Pero al menos por ahora está ahí junto con él y quiere cobrar esa recompensa, así que hizo el turn. Chad Gable, Shorty G.
Dios mío, de verdad que en ocasiones eso que dicen, va, bueno, la gente ya no se acordará de dónde viene todo el tema de Shorty G. Pero es que reciente, porque con todo el tema de confinamiento, todo el tema que vivimos este año, ya eso parece año, ¿no? pero era de finales del año pasado, ¿no? Todo este tema Shorty.
Sí, sí.
Y ahora de pronto se une a Baron Corbin, ¿seguirá como Shorty G o seguirá como Dark Shorty? Como, como no sé, que pueda, un brillante le puedes hacer al nombre de Shorty G que suene como heel. Volverá a Chad Gable, pero tampoco, ¿no? Porque es que estaba tan... Era el punto de la rivalidad, ¿no? Era... El tema de, eres bajito y no tiene y hay que ver que no eres y no tienes planta de superestrella. Y esa era toda la rivalidad. Y Gable diciendo, no, pues yo me enorgullezco de ser pequeño, pero no demasiado pequeño, porque seguía sacando cabezas a bastante gente en la plantilla. Pero bueno, digamos que Shorty G es la persona más pequeña del mundo, porque al parecer es la más pequeña del mundo. ¿En qué momento coges a un tipo así y dices, vamos, tras haber menos de un año, le toca a él una rivalidad, vamos a ponerlo y vamos a hacerle el tour, vamos a ponerlo con el tipo? No sé si parece algo de genio, pero a mí, desde un punto de vista de desarrollo de personaje, me parece fatal, quiero decir. Porque después de lo de Corbin, no se lo ha usado, no recuerdo que se usara para más, ¿no?
Nada importante, o sea, habrá estado como parte de algún grupo, alguna historia pequeña, ¿no? Pero no.
Es que no recuerdo haberlo leído en nada más, no recuerdo gente mencionarlo de pedir que vuelva, ¿no? Simplemente eso, cae en el abismo, ¿no? Cae en ese abismo que llamamos Catering de Notorious G. Pero la acabo de convertir en Gil.
Estoy viendo aquí los comentarios de la gente, ¿no? Que dicen, puede ser Shorty B, Shorty Hill, Cardi G, The Prince G, Joker G, el bufón de la corte, ¿no? Big G, yo le puse The Notorious G, ¿no? Puede ser.
Notorious G. Y no sé, desde el punto de vista de eso, de desarrollo de personajes, tú estás trabajando con unos personajes, ¿no? No puedes hacer de pronto que desaparezca, vuelva a los meses y diga, no, mira, ahora he vuelto y me voy a unir a ti. ¿Por qué? ¿Qué le ha motivado? ¿Qué le ha convencido tanto de lo que le dijo Baron Corbin? ¿Qué le ha motivado en un show? En un show que ha tenido de nuevo interacción con Baron Corbin, ¿qué le ha motivado tanto para decir, no, mira, no, pues sí, tienes razón, me voy a atacar a este hombre? ¿Qué ha pasado? Esto es lo que te digo, que es la improvisación, el vamos a capear con lo que pasa y vamos a ver qué a dónde llegamos. No sé, no le veo lógica, no le veo eso, profundidad, no le veo, tampoco le vamos a pedir excesiva profundidad a Rally, no, pero digo, al menos la justificación necesaria, no le veo nada de sentido. Y para WWE, que es tanto de hacer la historia, de que todo tenga sentido, ¿qué van a hacer? No, Gable va a decir, no, pues sí, tenía realidad, en realidad tenía razón, soy bajito y bueno, pero bueno, aún así sigo peleando. No, ¿qué? No sé cómo diablos pueden justificar esto, porque hasta eso que acaba de decir no tiene sentido, porque él se sentía orgulloso de ser bajito, ¿no? ¿No? Ah, me choco con el micro y todo.
Estoy viendo aquí, dice la gente, Point G, My Little G, Money G, Ali G, Bad G, ¿no? O sea, hay posibilidades. Vamos a ver qué nombre le pone, ¿no? Si se queda solo con Chad Gable, ahora voy a estar decepcionado.
Es que volver a Chad Gable es dar un paso atrás. ¿Para qué has servido estos meses? ¿Para qué has vendido ese merchandising que ponía horrendo, que ponía Shorty G? ¿Para qué has vendido esa cosa? Para nada. Entonces, ¿cuál es eso para G? Para el G-Man. No sé. Que de verdad que es un infierno. Me estresa un poco intentar buscarle lógica, pero al fin y al cabo es eso, ¿no? No tiene nada lógica. No sé. De verdad, ¿qué sentido le puedes encontrar tú a la historia, Alessandro? Tú que eres más, que estás siguiendo al menos esto más que yo.
No, es que no hay. O sea, uno puede pensar, a lo mejor lo convence porque le dice, ah, mira, pero no estás haciendo nada, y Chad Gable dice, ah, bueno, algo tendré que hacer en el show, ¿no? Para que me vean en pantalla, así que me uniré a Matt Riddle.
Es que Matt Riddle me ha mirado mal en catering. Es que mide más que yo. No sé qué diablo. Pero de verdad, espero que esto realmente pueda servirle para algo. De verdad, buen talento. Otro gran talento desaprovechado. Creo que lo he dicho ya 80 veces. Todos lo sabemos, ¿no? Pero al menos los que han visto en acción a Chad Gable, de que puede hacer algo más. Y no sé, parece que todo que toca Corbin lo lleva a ese pozo de angustia, de sinsentido. Creo que se ha convertido ahora mismo Baron Corbin en el mayor problema creativo, ¿no? De que todo que toca termina siendo ese punto de no tiene sentido, porque es tan lamentable todo, porque siento que estoy perdiendo mi tiempo, porque es la zona negativa, es el ir al sufrimiento, la concentración del horror. Y no sé qué puede. Oh, es verdad, recuerda Carlos que Brian está en el buqueo. Puede ser motiva, a Brian le cae bastante bien en chat, pero el problema es cómo lo puedes recuperar con esto. Quiero decir, no. Nadie me puede, ahora mismo, no sé, a no ser que se busquen, Matt Riddle le pegó a mi perro. Entonces, bueno, a lo mejor puedo entenderlo, ¿no? En la postcrédito de pronto de SmackDown se ve a Matt Riddle pegándole a un perro una patada, haciéndole el bromision, ¿no? El finisher. Bueno, vale. Pero, Dios mío, tío, de verdad, no sé. Esta generación de historia no... No la sigo. Perdona que me extienda demasiado.
Y bueno, ¿sabes qué cosa yo estoy odiando ahora, no? Para seguir así con el hateo. Que ahora todas las promos que involucran a Jeff Hardy tienen que incluir algún comentario sobre su alcoholismo, ¿no? Y sobre sus problemas. Porque ya hemos salido de esa historia con Sheamus, ¿no? Y luego Jeff hizo una promo, me parece que fue en YouTube que la vi, después del combate con Sheamus, que dice, ah, sí, ya me enfrenté a Sheamus, ya puedo dejar todo esto atrás, voy a pasar a cosas más importantes, ¿no? Pero luego, esta semana, otra vez tenemos a Baron Corbin que sale a hablarle, ah, sí, de a ti te gusta sentarte en grupos de ayuda para decir tus problemas, ¿no? Que eres alcohólico, y después Sheamus hizo una promo que, a pesar de que ya terminó la rivalidad con Jeff Hardy, otra vez habla acerca de que, ah, sí, no lo debí llevar al bar porque ahí juega de local, básicamente, ¿no? Entonces, ahora todas las promos son Jeff Hardy es alcohólico, ¿no? No podemos pasar a otra cosa con el pobre Jeff Hardy.
Creo que comenté en el último show de Barcelona, el último directo que estuve, creo que comentamos, ¿no? La historia nunca acababa de redención de Jeff Hardy. Ahora han cogido eso, le han puesto un petardo y lo han tirado al cielo y que explote y que sea todo lo que pueda ser. Sí, aquí comenta Nehemiah que ha pasado a ser Boya Horseman, creo que lo comentamos la otra vez, y de verdad que parece que le están intentando convertir en Bojack. Me falta eso de que empiece a hacer la locura de Bojack, de que empiece a tirar su vida, ¿no? Pero tampoco es eso, porque es el ejemplo positivo. Están intentando superarlo y no, todo el mundo se lo recuerda. Hay que ver qué malo todo el mundo. No sé, todo esto me parece una excusa tan barata. Recordemos que esta gente contratan a guionistas de televisión, contratan a guionistas de otros programas, de series y todo. Y lo mejor que puede salir de todo esto es gente diciendo, jaja, Jeff, eres un borracho, no tienes solución. Eso es lo mejor que pueden que tienen para dar. Eso. De verdad que intento sintetizar mis palabras para no sonar tan poco desarrollo tiene la idea, tan poco le sirve al personaje Jeff para hacer algo, tan poco sirve a los Hill para eso, ¿no? Es la reacción barata. Ha dicho que Jeff es alcohólico, se ha metido con alcoholismo Jeff, qué malo es, Pero no hay un odio, no hay un simplemente están siendo unos imbéciles y ya está, ¿no? No es desarrollar un personaje, ¿no? Ah, el malo es malo y dice que el tipo este es alcohólico, o se mete con su alcoholismo. Ah. No sé cuál es el trasfondo de esto, no sé qué pretende hacer con Jeff Hardy. No sé en qué posición puede acabar Jeff Hardy ahora mismo. No sé si pueden hacer, si lo que quieren es dejarlo en una posición más o menos interesante, ¿no? Para poder hacer algo contra AJ Styles por el campeonato intercontinental. No sé si esa es la idea, pero parece que AJ parece va por otro derrotero. No sé cuál es, pero bueno. Pero de verdad, ¿qué finalidad tiene? No sé, es que sigo sin encontrar la genialidad de escribir este guión.
Sí, sí. Bueno, aquí en el chat preguntan, ¿no? Pregunta alguien si tú eres quien habla de lucha japonesa. Sí, es el señor Purotok, así que déjenle un mensaje aquí, quiere dejarte una pregunta. Y mientras formula la pregunta, yo saco otro tema que ya como estamos, que se acabe el tiempo, quiero comentar, no dejar que pase. Lo que pasó con The Fiend y Alexa Bliss, ¿no? Hubo un combate de Bayley contra Nikki Cross por el título femenino de SmackDown. Al final gana Bayley. Y bueno, se va porque, o sea, se va Nikki molesta, frustrada, ¿no? Empuja a su amiga Alexa Bliss, se queda Alexa en el ring. Y luego, ¿qué pasa? Que se apagan las luces y aparece la mano de The Fiend, ¿no? Debajo del ring, sale de por ahí. No sé si sale desde el ring, no sé de dónde sale, pero sale The Fiend. Y se acerca de a pocos hacia donde está Alexa. Y Alexa está paralizada por el miedo, ¿no? Es como una escena de película de terror de las malas, ¿no? Que uno se imagina tal cual, ¿no? Está la rubia ahí a la que van a matar, ¿no? Y está la bestia, pues el monstruo que viene por ella. Viene de a pocos de Fiend. Para eso Alexa podría levantarse e irse, ¿no? Pero no se va. Se queda ahí sentada. Y lentamente va de Fiend, ¿no? Levanta la mano. Prepara el Mandible Claw. Finalmente lo aplica, ¿no? Y así pues Fiend ataca a la querida Alexa Bliss, ¿no? La querida de Braun Strowman. Que bueno, Alexa tiene otro novio, ¿no? Y al final es una historia que no llegó a nada. Pero ahora otra vez la quiere, ¿no? Y de Fiend la ataca. Y bueno, Braun Strowman tendrá que pues vengar la muerte de Alexa Bliss.
Profundidad creativa, sutileza. Qué maravilla argumentativa de tener a. Lo siento, pero es que todo de Fiend me genera una risa tremenda. No sé cómo alguien se puede tomar a este en serio. Como hay gente que me dice que esto es como Halloween, que me lo compara con Halloween, la original, como. Oh. Intento, de verdad que intento juntar, tenía cosas que decir, pero me he acordado del momento y es que me genera muchísima gracia. Punto por punto, sí, ¿no? Teníamos el hecho de que Braun está enamorado, tiene esta amistad barra enamoramiento con Alexa, ¿no? A pesar de que va, bueno, la vida de los luchadores también la publica, me parece, también forma parte de las historias y no, bueno, pero no hay nada entre Braun y Alexa porque lo saben, porque los luchadores publican sus vidas en redes sociales y va, bueno, le dan también bombo. Da igual, centrémonos en que realmente puede haber algo entre Braun y Alexa. Tuvieron la cosa esta en el pantano, tuvieron la situación esta curiosa, ¿no? En el pantano. No sé si decirlo como lucha, pero me da la sensación de que eso, intentan, no sé si es homenaje a cosas de horror, pero de verdad que es el como el intento casero de un niño de 8 años de intentar replicar esas películas. No voy a hacer que The Fiend aparezca del lago como al final de Viernes 13, que aparezca del lago y se lleve a la prota, y en este caso se lleva a Strowman al lago. Y ahora voy a intentar hacer Halloween, entre comillas, que se lleve a Alexa, que le aplique el Mandible Claw mientras suena la música esta horrenda. Ahí hay un comentario perfecto que dice, Finn pagó los $400 del cameo. No sé si ha visto a Alexa con el cameo, que sí, alguien sí, pagó sí. 400.
Oh, para pedir una cita, ¿no?
me gusta esa teoría, eso deberían utilizarlo. También he leído el comentario del invitado de hoy, dice nada más que no sé. De verdad, disculpa por eso, ¿no? No es un producto que siga, y cuando intento ver algo es continuo sufrimiento para mí, por eso no lo sigo. Y esto de fin, de verdad, es que no comprendo cómo se puede seguir de una manera no irónica, ¿no? Una manera seria, como no puedes verlo y decir, es reírte, ¿no? Con lo que estás viendo, con ese personaje que intenta ir profundo, pero tiene la misma profundidad, no sé, que la superficie de mi mesa. Es que un personaje que, no sé, me parece que cada vez que intenta ir a eso, ¿no? Está desarrollando una rivalidad, no toca realmente el fondo de nada, no hace nada y no sirve luego para rivalidades, no sirve simplemente para no sirve como personaje, no sé. Uh-huh. Me parece que capa mucho las historias. Sí, sí. Y aquí tuvimos un momento que era eso, ¿no? Atacar a Alexa y toda esta parafernalia, y Alexa que no se puede mover porque, ay Dios mío, le intimida mucho el Finn, las luces rojas te impiden moverte, supongo, no sé, tendrá ese efecto. Y esto tan barato, tan cliché, tan que de verdad que espero que parece como que Sci-Fi va a recuperar SmackDown, ¿no? Y va a añadirlo y va a decir, no, pues, vamos a poner SmackDown entre Sharknado 1 y Sharknado 2 las noches de los viernes. Me parece que ese es el siguiente fondo. Y pienso cuando en octubre debutó SmackDown y todos los periodistas de Estados Unidos decían, no, va a ir más orientado a deportes. Y terminamos en julio de 2020, menos de un año más tarde, con eso, con tipo que es un demoníaco, que es la reencarnación del mal, al parecer, de todo el mal, de todas las películas de miedo, introduciéndole su mano en la boca a chavala esta, que es el interés platónico o no, o bueno, es amiga o no, no se sabe realmente bien si la relación parece que sí, que le interesa o no, no se sabe, porque la relación también se llevó en un show paralelo, que no era realmente canon de WWE, que era Mixed Match Challenge, pero bueno, vamos a suponer que forma parte de... Y explicando todo esto se ve un poco el lío, ¿no? Se ve un poco por qué no sirve utilizar todo esto y por qué todo termina un batiburrillo, al menos a mi parecer, y no sé, me parece tan desastre creativo que es tremendamente gracioso, eso sí lo voy a dar, es entretenimiento puro, porque me río a raudales con esto.
Sí, sí. Y bueno, antes de irnos, ya estamos con la hora, pero voy a hacer la pregunta que nos han dejado aquí para ti. Y bueno, respóndela lo más breve que puedas. Dice, ¿qué opinas sobre lo que pasa con el buqueo de Stardom? En Stardom, de TCS o Jungle Kiona. ¿Es porque Bushiroad quiere desvincularse de la polémica por la muerte de Hana Kimura o solo no quieren pushear a Kiona?
Sencillamente, no. No es tanto el tema de Hana como... el tema de que Kiona no hay manera de darle push a Kiona por otros factores, también por otras cosas internas y también por otras situaciones que va bueno, que hacen complicada que darle el título, pero bueno, parece que se vislumbra un rayo de esperanza para todos aquellos que sean fan de Kiona, no en mi caso, pero bueno, todo aquel que sea fan de Kiona juraría que va bueno, esto es una primera toma de contacto contra Mayu y que quizá después a finales de año, si no a finales de año para el siguiente toque un reinado de Jungle al fin y bueno, simplemente eso, hay una serie de factores que lo impiden, pero no me parece que sean tanto por el tema de Hana, sino por otras cosas que siempre ha tenido Kiona, siempre ha tenido esa historia tras bastidores y ha tenido otras cosas aparte. Así que va, bueno, simplemente eso.
Bueno, con eso vamos cerrando por ahora el programa del día de hoy. Hemos hablado hora y media sobre varios temas, de todo un poco, aquí en el programa. Y Por cierto, algo que no llegamos a tocar, pero lo menciono de pasada, es que estoy viendo Impact, ¿no? Aunque no lo crean, he decidido seguir con mi promesa de seguir viendo Impact. Y hay un Moose contra Heath la próxima semana, así que ahí está el hype, ¿no? Para lo que vaya a seguir en Impact Wrestling. Y bueno, con todo eso vamos cerrando, como ya digo. Estaremos atentos a lo que vaya pasando esta semana. Tenemos los programas de Florida Vice, también se publica para mañana el Monday Night, que tiene cosas interesantes, el último antes de Survivor Series 95, que hablaremos la próxima semana también para Patreon y luego de una semana para que se libera para todo el público. Y bueno, bien, entonces, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa el día de hoy y veremos cuándo estamos hablando otra vez.
Sí, me gusta estar en el directo, me ayuda, ¿no?, a abrir un poquito esa perspectiva que tengo también muy cerrada. No toco nada de WWE cuando esto, pues nada, veo un producto que me produce sensaciones, al menos me produce sensaciones. Una pena no poder hablar de Impact porque eso, están en un momento curioso, pero bueno, eso, me enrollo demasiado hablando. Y nada, estaremos por aquí hablando en otra próxima ocasión, a ver si termino algunas cosas y podemos hacer otra. Y bueno, a ver, hay cositas en ciernes, a ver si al fin materializo algo. Y nada, simplemente muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
Eso mismo, gracias por estar con nosotros. Por ahora los dejamos de parte de Guim Alcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.